Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9. Este va a ser el estudio número 41 en esta epístola, que ha sido una bendición increíble, tremenda. Gloria al Señor por eso. Dice así, de acuerdo con la nueva versión internacional que estoy leyendo, versículo 6. Dice: así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se ha revelado el camino que conduce al lugar santísimo. En nuestros estudios anteriores, más bien el estudio que tuvimos la semana pasada, hablamos acerca de el tabernáculo terrenal, el cual fue construido de acuerdo al diseño personal que Dios Jehová le dio a Moisés. Quiero hacerles comprender que es muy importante que entendamos este estudio del tabernáculo, a comprender estos detalles en el plan de Dios, porque todo detalle acerca del tabernáculo es importante entenderlo y saber cómo nos toca o nos afecta ahora, cómo lo podemos aplicar o cómo podemos nosotros beneficiarnos. Necesitamos entender qué es lo que vamos a tratar de continuar esta mañana, cómo cada elemento que es parte del tabernáculo tiene un significado especial, y cada elemento, cada parte expresa un propósito de Dios para cada uno de nosotros, y cómo cada cosa de lo que hablamos la semana pasada y vamos a continuar esta mañana, cada cosa de ese tabernáculo habla al corazón del creyente. Así es que necesitamos abrir los oídos de nuestro corazón para escuchar lo que el Espíritu tiene para nosotros. Si nosotros le permitimos, es una decisión que vamos a hacer nosotros, es una decisión que nosotros debemos hacer en todo lo que es acerca de la palabra de Dios. Hacernos accesibles, enfocarnos, abrir los oídos. Tenemos oídos físicos, tenemos oídos espirituales, tenemos oídos en el corazón. Si nosotros le permitimos al Espíritu, Él nos va a revelar una cantidad de verdades que solamente Dios puede mostrar. El hombre del mundo no puede oír al Espíritu. Sus ojos, sus oídos están cerrados. Por ejemplo, el tabernáculo en sí, del que hablamos la semana pasada, vimos las fotos, es de una importancia muy especial para cada uno de nosotros, porque allí, en el tabernáculo, están encerradas muchas verdades bíblicas. Desde las cosas externas a nuestro alrededor hasta lo más interno. Y vamos a ver esas cosas esta mañana. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Todas esas cosas le sucedieron para servir de ejemplo, y al mismo tiempo quedó escrito para advertencia nuestra, nosotros los que vivimos en estos tiempos. Esas cosas que sucedieron en el tabernáculo fueron para servir de ejemplo al pueblo de Israel en ese tiempo, pero ahora a nosotros quedaron escritas esas cosas como una advertencia. Advertencia significa que muchos de ellos no le dieron la importancia en ese tiempo que deberían haberle dado. Y ahorita, más adelante, voy a explicarles en más detalle ciertas cosas que era obvio que Dios estaba hablándole al pueblo de Israel. Pero muchos se cegaron y no quisieron oír. La semana pasada hablamos que el tabernáculo era un santuario a forma de carpa portátil. El pueblo de Israel en ese tiempo andaba vagando, eran nómadas. Por 40 años anduvieron vagando por el desierto, así es que a donde quiera que se movían, iban cargando con el tabernáculo. Pero ahí en el tabernáculo, y es importante entender esto, es que era el lugar donde Dios, nuestro Creador, personalmente se manifestaba al pueblo de Israel. Esto significa que Dios tenía el deseo de convivir con su pueblo. Esto nos debe ayudar a entender que Dios desde el principio siempre ha querido, ha deseado asociarse y comunicarse con el hombre. Vamos, esto lo vemos en Génesis, desde el principio del género humano, cuando Dios caminaba con Adán y Eva. Y Dios siempre se ha comunicado con el ser humano. Con el propósito de hacerle saber cuál es su voluntad para nosotros. ¿Cuáles son sus planes? Y también advertencias acerca de los peligros que podemos encontrar en este mundo. Pero sobre todas las cosas, Dios se ha comunicado con la humanidad para hablarle y manifestarle ese gran amor que Dios tiene para su creación, para cada uno de nosotros. Nadie puede decir, Dios me ama más que a ti. Dios nos ama igual a todos. La única diferencia es en qué manera vamos a recibir ese amor. ¿En qué manera le vamos a corresponder? Ahora, el tabernáculo en sí es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Es una manera en que Cristo Jesús se tabernaculizó, una palabra de $5. Él se tabernaculizó como el verdadero y permanente tabernáculo de Dios con todos los fieles creyentes. Así es que aquí les voy a hablar otra vez brevemente acerca del tabernáculo, pero brevemente en resumen de lo que hablamos la semana pasada. Primeramente, esta era la manera en que estaba el tabernáculo. Vean ustedes, Éxodo 27, les pedí mejor dicho, les sugerí que leyeran varios capítulos. Este fue uno de ellos porque en Éxodo, en Números y en Levítico, viene bastante descripción acerca del tabernáculo. Noten ustedes lo que dice aquí Éxodo 27. Marca un límite, separa a Dios del pueblo. Esta cosa era la cortina de lino. El interior, toda esta cortina separaba a Dios del pueblo. ¿Por qué razón? Dios quería asociarse con el pueblo de Israel, pero tenían que estar separados por su santidad. Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces, era una forma de rectángulo y ahí están las dimensiones. En el diccionario bíblico dice, el tabernáculo era una tienda raya carpa, portátil, que separaba a la congregación por un atrio constituido por 60 columnas de bronce. Este no lo muestra. A ver, deme el siguiente. Ahí están las columnas de bronce. 10, 10, 20 y 20. Dice, sobre las cuales se montaba una cortina de lino blanco, aproximadamente medía 148 pies de largo y 72 pies de ancho, con 10 pies de altura, aproximadamente, porque todo venía en codos, y de los codos lo quisieron traducir a los metros, y los metros a pies y pulgadas, y ¡ay! Es lo que es las cosas, es un ejemplo que de las cosas de Dios, cuando uno las trata de traducir humanamente, se pierde poquito, pero esto es para darnos una idea. La cortina de lino muestra la separación que existe entre Dios y el hombre pecador. Esto lo pueden leer en Éxodo 38, versículos 10 al 15. La puerta de la que hablamos con más detalle la semana pasada es esta, aquí así. La puerta del atrio era una cortina de 9 metros de tela azul y púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Esa era la puerta donde el hombre pecador podía entrar. Este es el atrio. Dentro del atrio se encontraba el altar del sacrificio para obtener ofrendas por los pecados del pueblo, y luego la fuente de bronce donde el sacerdote pasaba por el proceso de purificación antes de entrar al tabernáculo para oficiar, para hacer ofrendas. Ahorita cantamos esa canción de la entrada al atrio, la fuente. Dentro del lugar santo se encontraba la mesa más adelante. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes, de la que hablamos con más detalle la semana pasada. También ahí se estaba el candelabro cuyo aceite mantenía a las lámparas ardiendo día y noche, alumbrando continuamente el tabernáculo. Noten ustedes que el lugar santo tenía las paredes de lona, pero estaba muy oscuro. La iluminación era el candelabro. Ahí entraba el sacerdote en las mañanas y en las tardes para tenerlo encendido todo el tiempo. Iluminaba todo eso. Y ahí está el altar de incenso. El lugar santísimo, el anterior, mijita. El lugar santísimo era el lugar, era la segunda parte del tabernáculo. O sea, vean ustedes, ahora, esta es una descripción mejor de cómo estaba en ese tiempo. El pueblo de Israel hacían sus carpas todo alrededor. Recuerden que eran nómadas, ellos, como quien dice, vagabundos, andaban extraviados en el desierto. Ah, esta es la manera en que se vestía el sacerdote, pero vamos a ignorarlo por un momento. Estas son las carpas, y cada carpa, esta, lo pueden leer todo esto en Éxodo 25, ¿eh? Esta era la entrada, aquí estaba la gente. En otro, en otra foto vamos a ver que aquí estaban las mesas de sacrificio donde sacrificaban a los animales. Aquí era el lugar de sacrificio. Esta era la entrada. Aquí había una cortina. Algunas traducciones le dicen velo, pero era más bien una cortina porque estaba bien gruesa. Y este era el lugar santísimo del que vimos ahorita. Aquí había otra cortina, que es esta, para entrar al lugar santo, al lugar santísimo, perdón. El lugar santísimo era la segunda parte del tabernáculo, donde únicamente el sumo sacerdote. Aquí a este lugar anterior podían entrar los sacerdotes, ¿verdad? Y cada día en la mañana y en la tarde entraban a encender el candelabro. Pero al segundo lugar, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, únicamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Era el día llamado el día de expiación o el día del perdón. Y era en ese lugar donde se encontraba el arca del pacto. Y luego hablamos la semana pasada de la manera en que estaba hecha y las dimensiones. Entonces, no creo que lo traigo a ver el 5, no creo que lo trajimos esta vez. No, pero se los enseñé la semana pasada. El arca y la tapa. La tapa se le llama el propiciatario. Era la tapa que cubría el arca del pacto, sobre la cual se encontraban esos dos querubines, ¿verdad? Y les hablé en referencia a los detalles acerca de los querubines. Y después de esa descripción del tabernáculo, lo vimos la semana pasada, en más detalle de lo que les estoy mostrando ahorita. En nuestro texto de esta mañana, ahora el escritor pasa a darnos una explicación acerca de las obligaciones y responsabilidades que tenían los sacerdotes y el sumo sacerdote en cuanto a las ofrendas en el tabernáculo. Así es que en nuestro texto de esta mañana, empezando en el versículo 6, dice: se me ocurren muchas cosas que quería compartir con ustedes acerca de estas fotos, pero voy a preferir que su mente trabaje, porque es cosas que ahora nosotros, si nos oramos, si estamos leyendo, les di una tarea la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes se tomaron el tiempo de leer? A ver, todas las manos. Gloria a Dios por las damas. Les voy a pedir a todos los que no tuvieron la oportunidad de que oren, de que el Señor les ponga ese deseo de conocerlo más. Él quiere que lo conozcamos, pero el enemigo viene con sus tácticas sutiles para entretenernos, para involucrarnos en otras cosas, para quitarnos ese deseo. Y nos entretenemos en otras cosas que muchas veces no es nada. Cuando al final del día se dan cuenta que, me la pasé en el Facebook, me la pasé en el computador, me la pasé en el teléfono, me la pasé nada más viendo las estrellas durante el día. Pero la cosa está que el enemigo saca muchas cosas para distraernos y apartarnos de Dios. Ese es el propósito del enemigo: robar, matar y destruir. Quiere robarnos de la paz y el gozo, destruir nuestra fe y separarnos de Dios. Entonces, oren que Dios les dé ese deseo, que nada ni nadie se los pueda quitar. Involúcrense en la palabra. Es unas bendiciones empezar a conocer, porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y su propósito tiene ramificaciones eternas. Él quiere que lo conozcamos aquí para que nos gocemos con Él, porque esto nada más es una muestra de lo que va a ser en el reino del cielo. Bueno, tarea: lean esos capítulos que relacionados en Éxodo al tabernáculo. Vienen muchos detalles que deben de tener importancia para nosotros, porque así podemos apreciar más la obra de nuestro Señor Jesucristo, de lo que vamos a hablar ahora en las siguientes semanas que entremos ya a la semana de pasión. Entonces dice el versículo 6, la primera parte del versículo 6 dice: los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Ya todos sabemos que la primera parte del tabernáculo es el lugar santo. En ese compartimiento había una actividad constante. Como les dije, cada mañana y cada tarde entraba uno de los sacerdotes a rellenar esas lámparas del candelero para mantenerlas encendidas todo el tiempo. Lo pueden ver en Éxodo 27, versículos 20 y 21. Como vieron ahorita en la foto, ese lugar no tenía ventanas, estaba bien oscuro, pero la luz del candelero alumbraba todo el compartimiento, todo ese lugar. Y el sacerdote también entraba en las mañanas y en las tardes para quemar incienso aromático sobre el altar. Lo vemos en Éxodo 30, versículos 7 y 8. Eso lo hacía cada mañana y cada tarde. Posiblemente eran diferentes sacerdotes los que hacían eso. Cada quien tenía su responsabilidad. Y otra cosa que vemos en Levítico 24, versículos 8 y 9, es que cada sábado, o sea, el día del reposo, ahí en el lugar santo, los sacerdotes sustituían los panes de la ofrenda, de las que tuvimos, les enseñé esas fotos, los ponían los 12 panes en la mesa. Cada sábado entraba el sacerdote y sustituía esos panes por otros nuevos, recién hechos, y los sacerdotes se comían los panes de la semana anterior. Era un ritual que tenían que hacer cada sábado. Lo vemos en Levítico 24, versículos 8 y 9, como les mencioné. Es más, se los voy a leer. Dice: esta práctica de reemplazar los panes, versículo 8 dice: se trata de un pacto perpetuo, un pacto que no termina. Todos los días del reposo, el sábado o el sabbat, sin falta. ¿Se fijan ustedes que Dios es muy preciso y como que nos hace así en la cabeza para que llamarnos la atención? Todos los días del reposo, sin falta. A propósito, esto que les estoy leyendo son las palabras de Dios a Moisés, y Moisés las escribió tal y como se las había dado el Señor. Todos los días del reposo, sin falta, Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, pondrá el pan en orden delante de mí, de parte de los hijos de Israel. Este pan será para Aarón y sus descendientes, por derecho perpetuo. Deberán comerlo en un lugar santo, porque de las ofrendas encendidas en mi honor, esta es una ofrenda muy santa. Todo lo que está relacionado con el Señor lo debemos de ver igual que lo vemos en este pasaje. Es una cosa muy santa y nosotros debemos de consagrarla. Para eso necesitamos siempre que estemos en frente del Señor, que estemos en comunión con Dios, pedir perdón. Antes que nada, lo alabamos y le pedimos perdón, para así, limpios, con un corazón limpio, entrar en comunión con Él. De lo contrario, no podemos tener comunión con Él, porque el pecado, dice la Biblia, nos separa de Dios. Ahora, esto quiere decir que los sacerdotes estaban constantemente en el lugar santo. Los sacerdotes, el que entraba al lugar santo, según las escrituras en Lucas 1:9, eran escogidos por suertes. O sea que no había nadie en particular que entraba, sacaban las suertes de diferentes maneras, y al que le tocaba su número o lo que fuese, era el que entraba ahí. Entonces lo que estamos viendo es que había una actividad constante en el lugar santo, una actividad constante, pero no era así en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. El lugar santísimo, nos dicen las escrituras, se mantenía inactivo y en silencio durante todo el año. Solamente una vez al año, que era en el otoño, en el día de la expiación. Unas traducciones dice el día del perdón. Solo en ese día había actividad en el lugar santísimo. En ese día, únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que viene siendo aquí atrás, esta parte de atrás. Esta vez no traje, se me pasó traer el compartimiento, una vista del compartimiento, pero básicamente, como lo vimos la semana pasada, ahí estaba el arca. Entraba el sacerdote. Pero aún así, antes de entrar a ese lugar, el sacerdote tenía que entrar con cuidado. Él necesitaba observar todas las reglas. Necesitaba él prepararse de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado a Moisés para que él pudiera entrar al lugar santísimo. Y generalmente él tenía que rociar el propiciatorio, la tapa del arca, ¿verdad?, con sangre. El sacerdote entraba al lugar santísimo en el poder de otra vida, para poder entrar en comunión con Dios. Y todas estas cosas están reflejando a Jesucristo en nosotros y por nosotros. A los otros sacerdotes, aparte del sumo sacerdote, no se les estaba permitido entrar al lugar santísimo. Imagínense, aún siendo sacerdotes, ellos no tenían acceso a Dios. Dios se presentaba una vez al año allí en el arca, en medio de los querubines, por medio de una nube salía su presencia. Los otros sacerdotes no podían entrar allí. Hay varias escrituras que si alguien entraba moría inmediatamente, porque no tenía derecho de entrar ahí. Ese privilegio de entrar ahí al lugar santísimo era otorgado únicamente al sumo sacerdote. Pero aún así él tenía esas restricciones antes de acercarse a Dios. había varias, pero tres en particular. La primera era de que de entre todo el pueblo de Israel, como vieron ahorita las carpas, eran miles y miles, y muchos miles. Solamente él, la nota que estaba yo leyendo de un comentario, dice que eran millones el pueblo de Israel que andaba extraviado por el desierto. Pero de toda esta gente, solamente el sumo sacerdote se le estaba permitido entrar al lugar santísimo, entrar en la presencia de Dios. Y eso lo podía hacer únicamente una vez al año. Si el sumo sacerdote entraba en cualquier otro día, no iba a salir a vivir, ahí se iba a quedar. Levítico 23, versículos 26 y 27 dice: el Señor le dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón, el día de la expiación. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. Ese era un día muy especial para el pueblo de Israel. Era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo representando al pueblo de Israel. Así es que ustedes se pueden imaginar la importancia que tenía ese día para todo el pueblo de Israel. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin antes ofrecer sangre sacrificial de un animal. Primero de un toro y luego de un macho cabrío, de acuerdo a Levítico 16. Pero como la mayoría de ustedes, el 99.9% de ustedes no tuvo la oportunidad de estudiar esto, se los voy a leer para que se den una idea y para que vean que es importante, que no quiero que tomen las cosas de Dios a la ligera. Hay muchas advertencias que no debemos de jugar con Dios. Y los hago no precisamente para asustarlos, pero para que estén conscientes. Dios es amor, sí, pero Él nos ha dado todo y requiere tan poquito de nosotros. Recuerden que tenemos un enemigo muy astuto que va a hacer todo lo posible por impedir que nosotros tengamos esa relación con Dios que Él quiere tener con nosotros. Pero cuando ustedes ya lleguen a tener esa intimidad con Dios, se van a bendecir completamente. Dejen leerles pues Levítico 16, empezando en el versículo 1, dice: el Señor le habló a Moisés después de la muerte, escuchen, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. O sea, entraron al lugar santísimo cuando no deberían haberlo hecho. Dios es santo y puro, no puede tener contacto con la impuridad y con el pecado. Entonces, el Señor le dijo le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel, ¿ok? Y sus descendientes varones fueron los sacerdotes oficiales del santuario. Otra cosa, Aarón fue el hermano mayor de Moisés. Versículo 2 dice: le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina delante del propiciatorio, o sea, el lugar santísimo. No sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Ese es otro ejemplo de cómo Dios se manifestaba. Arriba, arriba del arca, en ese propiciatorio, que es la tapa,
donde estaban los dos ángeles, mirándose el uno al otro, con una de las alas de cada uno casi pegada a la otra. Ahí hay otro pasaje que decía que se formaba una especie de nube, y ahí estaba la presencia del Señor. Pero lo que a mí me conmueve mucho es que el Dios del universo, el que es omnipresente, en ese tiempo, Él, para tener comunión con su pueblo, se presentaba allí, y solamente ante el sumo sacerdote, para bendecir a su pueblo, para recibir la ofrenda por los pecados del pueblo. Versículo dice: no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatario. Versículo 11 dice: Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación o sacrificio por él y por su familia. Degollará el novillo, que es un becerro, para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está entre el Señor un incensario lleno de brasas, junto con dos puñados llenos de incenso aromático en polvo, y los llevará atrás de la cortina. Este era un proceso en que Aarón o el sumo sacerdote tenía que purificarse primeramente. Recuerden que se iba y se lavaba aquí antes de entrar al lugar santo. Pero antes de entrar al lugar santísimo, tenía que preparar esta sangre del becerro para como sacrificio y como ofrenda para recibir el perdón de Dios para él mismo y su familia. El sumo sacerdote, que era la figura máxima para estar en presencia del Señor, tenía que purificarse, porque él era tan pecador como todos nosotros. Simplemente que Dios le había dado a ese privilegio a Aarón y a sus descendientes, de que uno de ellos fuera el que entrara ahí. Aparte de Jesucristo, todos somos pecadores. Una persona como yo, que está atrás del púlpito, no es nada diferente de ustedes. En ciertas iglesias van y se presentan a un sacerdote y le confiesan sus pecados, pero eso no es bíblico, porque ya esas cosas quedaron atrás. Ese sacerdote es tan pecador como nosotros, el pastor, todos somos pecadores. Y todo lo que estamos estudiando es el reflejo de lo que Jesucristo ha hecho y está haciendo por nosotros. No necesitamos ahora nada de estos ritos, no necesitamos nada de intermediarios, porque ahora tenemos a Jesucristo, que Él ya rompió el velo, como lo vamos a ver, y tenemos acceso a Dios personalmente. Y esa es una bendición que no se puede comprar ni con plata, ni con oro, ni diamantes. Es un regalo de Dios para los que tenemos la fe. Entonces, colocará entonces el incenso sobre el fuego, versículo 13, en presencia del Señor, para que la nube del incenso cubra el propiciatario. Entonces ya la nube de entre los ángeles se propagaba y cubría toda la tapa del arca. De esa manera, Aarón no morirá. Tenía que seguir las instrucciones. O sea, cuando Dios nos habla y nos da instrucciones y nos dice algo, conozco tanta gente que dice: no, pues, este está bien, me gusta, pero este no, este no es para mí. Y en la actualidad hay muchos grupos que están escogiendo pasajes que les convienen y los otros los ignoran. Pero la palabra de Dios no se juega, y es lo que estamos viendo aquí, porque Dios es inmutable, quiere decir que Él no cambia.
Versículo 14 dice: después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio, al lado por fuera con el dedo. Y la rociará delante del propiciatorio 7 veces, enfrente. La sangre la rociaba. Eso era para él hacer una ofrenda por sus propios pecados y los pecados de su familia. Dice versículo 15: luego degollará el macho cabrío, un chivo. Creo que un macho cabrío es un chivo. Del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Ahora, ya después de que él se había limpiado, vamos a decir, espiritualmente delante del Señor, ahora él podía ofrecer la expiación por parte del pueblo. Dice: luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo, llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. Hará lo mismo que hizo con la sangre del novillo, pero esta vez la rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificar las impurezas y transgresiones del pueblo de Israel. Dice: todos sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión, que viene siendo el tabernáculo, que está entre ellos en medio de sus impurezas. Aquí está el tabernáculo en medio de las impurezas del pueblo. Es por eso que había esta cortina de separación. O sea, este era el atrio, el lugar santo, y aquí estaba todo esto. Estaba la presencia de Dios y acá estaba la presencia del hombre pecador. Y cuando digo hombre pecador, también incluye a las damas. Así es que todos somos pecadores. Una vez me encontré una situación en que dice: pues nomás hablan del hombre pecador. Y por ahí me dio la oportunidad de compartir con esa persona algunos versículos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La manera en que se conducían las ceremonias. Ahora se acabó la batería. Cuando no es una cosa es otra. Dice el versículo 17: nadie deberá entrar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que salga. Es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel, nadie debe de entrar ahí. La santidad de Dios es algo que es muy difícil para nosotros comprender, pero debemos respetarla. Y nosotros, solamente por la gracia de Dios y por la obra completa de Jesucristo, tenemos acceso a Él. Y eso lo debemos mantener presente todo el tiempo. Entonces, estamos viendo que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo 2 veces en ese día especial. Una vez era para ofrecer un sacrificio de sangre con el propósito de cubrir su propio pecado y el pecado de su familia, ¿verdad? Como lo vimos. Y después, para cubrir el pecado del pueblo. Ese sacrificio era muy especial, porque es una reflexión y nos debe de recordar que simplemente era una muestra
de lo que Jesucristo iba a hacer más adelante, de lo que Jesucristo ya ha hecho. La Biblia hace una clara distinción entre pecados y lo que algunas traducciones llaman transgresiones. Generalmente el pecado es un pecado involuntario, la transgresión es un pecado intencional. Esto lo pueden ver en Números 15, versículos 22 al 31. Es importante entender esto, así es que quiero, nada más que estoy teniendo problemas con mis notas, pero es importante entender esto en el sentido de que Dios perdonará los pecados intencionales, Dios perdonará los pecados involuntarios, porque todos somos pecadores por naturaleza. Entonces, hemos ya hablado de estos pecados involuntarios en varios pasajes en nuestros estudios que hemos tenido en Hebreos. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 16 al 19, capítulo 6, versículos 4 y 6, ¿verdad? Y vamos a hablar en más detalle cuando entremos al capítulo 10, pero el escritor también menciona la compasión de Dios a nosotros los pecadores. Y la buena noticia de que nos habla las Escrituras es el gran amor de Dios y su misericordia por cada uno de nosotros. Él va a perdonar el pecado cuando le pedimos perdón humildemente y contritamente. Contritamente quiere decir quebrantadamente, dejándonos fuera de orgullo o de mentiras. A lo mejor Él no se dio cuenta de este pecado. Dios se da cuenta de todos nuestros pecados. Pero una de las cosas que hablan las Escrituras, y quiero que se quede aquí con ustedes, es que Dios no va a perdonar el pecado intencional. El escritor de esta epístola empieza a enfatizar las consecuencias del pecado intencional, pero también nos hace serias advertencias acerca del pecado intencional. Dice, versículo 8, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Los pecados intencionales, Dios no los puede perdonar porque son pecados deliberados. Espero que no, pero es posible que algunos de ustedes hayan hecho una cosa que dicen, ay, esto está mal, pero nadie me está viendo, lo voy a hacer. Es un ejemplo. El pecado intencional es de lo que estuvimos hablando los miércoles acerca de la obra pecaminosa y cómo hay muchos grupos y personas que saben que es un pecado contra Dios, que no está bien lo que están haciendo, pero buscan diferentes maneras de justificarlo. Por ejemplo, la homosexualidad, la fornicación y cosas así por el estilo. Inclusive ahora los grupos homosexuales ya no se esconden, pero ya están haciendo demandas. Ya no quieren ser aceptados, ya lo toman como que es un hecho, y aparte de eso ahora están haciendo demandas. Entonces, esa clase de pecados no pueden ser perdonados, y dice en otro pasaje que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y la lista es muy grande. Tenemos que estar conscientes de eso. La buena noticia para nosotros es que Dios nos ama y nos perdona. Y yo digo, bueno, yo no lo digo, lo dice la Biblia, que aún esas personas que tienen ese estilo de vida, que han vivido en relaciones homosexuales o han estado haciendo esta y estas otras cosas, que es una abominación en los ojos de Dios, llega el momento en que ellos sienten la convicción del Espíritu, se postran, le lloran al Señor y se arrepienten, Dios los perdona. Así es que tenemos que tomar eso en consideración, y si ustedes conocen a personas que estén en esa situación, pídanle al Señor que les dé ese amor que les haga orar por ellos. Una oración que llegue al corazón de Dios para que Él empiece a moverse. Nosotros no tenemos la autoridad ni la responsabilidad de cambiar la vida de nadie, solamente Dios. Pero Dios nos ha dado ese privilegio de la oración. Ahora, versículo 8. Con esto el Espíritu Santo da a entender que. Esta expresión, como muchas otras que hemos visto a lo largo de este estudio, nos revelan la familiaridad y el alto concepto que el escritor tiene de las Santas Escrituras. Él estaba muy familiarizado con las Escrituras. Y aquí nos está hablando de que el Espíritu Santo es el que está ofreciendo toda esta información. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 7, el escritor introdujo al Espíritu Santo como el que nos recordaba la cita de lo que había dicho David en el Salmo 95. A través de las Escrituras también vemos que el Espíritu Santo no solo nos habla, pero interpreta la palabra de Dios y nos ayuda a entender las cosas que a simple vista se ven muy confusas. Yo he tenido amistades que tienen títulos en la pared, sus bachilleratos y maestrías, y muy inteligentes en el mundo, en su profesión. En cuanto entrábamos a las Escrituras, pero no entiendo qué quiere decir esto. En cambio, personas humildes, sin mucha educación, que en el Espíritu se ponen a estudiar o a leer, y parece que le están brindando las palabras, la información. Es el Espíritu Santo. Cuando les he pedido infinidad de veces que cuando vayan simplemente a leer, primeramente una pequeña oración: Señor, ayúdame a entender. Simplemente para leer las Escrituras. Pero si los van a estudiar, entonces una oración consciente: Padre Dios, voy a pasar este tiempo contigo, quiero conocerte más, ayúdame a entender lo que voy a estudiar. Estudiar es más que leer. Van a tomar notas, a hacer cositas así, y el Espíritu Santo les empieza a revelar cosas. Después de que dejen la Biblia, están haciendo sus quehaceres, otras cosas, y empiezan a llegar pensamientos. Por eso siempre es bueno traer un librito para estar haciendo notas. Eso es lo que está hablando aquí el escritor. El Señor Jesucristo, antes de que fuera arrestado, en esa última noche que pasó con ellos, les habló del Espíritu Santo, lo que no había hecho anteriormente. Esa noche antes de su arresto les dice: el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esto está en Juan 14, versículo 26. Y el Espíritu Santo, a través del Nuevo Testamento, nos da evidencia de que Él está involucrado en toda fase de la redención. Es que aquí estoy a punto de entrar a un tema que tiene muchos detalles. Y ya se terminó la hora, no sé cómo se pasa el tiempo tan pronto, pero traía escritas notas para terminar los siguientes cuatro versículos, pero no creo que lo vamos a hacer. Simplemente la segunda parte del versículo 8 dice: mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Podemos entender la frase de el primer tabernáculo como referencia a lo que estamos viendo, el tabernáculo de Moisés, que después fue sustituido por el templo de Salomón. El segundo tabernáculo se puede entender como el tabernáculo celestial, del que ya hablamos en otro estudio, que fue establecido, que ya ha sido establecido por nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de eso en Hebreos 8, versículo 2. Y lo que nosotros debemos de entender, ya para terminar, es que Jesucristo ahora nos puede llevar directamente al Padre Dios, pero solamente Él puede llevarnos ahí. Las escrituras son muy claras que no hay ningún otro medio. Hay cantidad de iglesias en la actualidad, doctrinas nuevas que han estado entrando, que hablan de que todos los caminos nos llevan al Padre, nos llevan a Dios. Pero la Biblia es muy clara. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada más es un camino. O vamos a creer la palabra inmutable y perfecta de Dios, o vamos a creer esas nuevas doctrinas que están brotando cada semana. Ahora Jesucristo nos puede llevar directamente a Dios. Solamente Él puede llevarnos ahí. Y que debe de quedar claro en nosotros que no hay ningún otro medio. En Juan 14, versículo 6, el Señor dice: nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la verdadera adoración, la verdad de las Escrituras, que nos pueden llevar directamente al Padre Dios y sentir su presencia, la presencia que sentía el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba al lugar santísimo. Y esta promesa es una verdad que debe exhortar a cada uno de nosotros, los creyentes, animarnos a acercarnos a Dios sin temor. En aquel tiempo, el pueblo de Israel tenía miedo de Dios. Iban con Moisés: dile a nuestro Dios esto y esto y esto otro. O iban con el sacerdote. Y es lo que están enseñando muchas iglesias. No enseñan que las Escrituras, que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Estas verdades nos deben exhortar a todos nosotros a acercarnos a Dios, ya que de acuerdo con lo que vamos a leer en más detalle en el capítulo 10, dice: ahora tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hebreos 10, versículo 19. Confianza. No hay temor. No hay duda. Tenemos esa confianza de entrar en la presencia de Dios. Y aquí vamos a hacer una pausa para continuar la próxima semana, porque todas estas cosas nos van a llevar a poder apreciar la crucifixión más de simplemente traer una cadenita en el cuello o tener pinturas en la casa de la cruz. La cruz nosotros la debemos de llevar aquí todo el tiempo, en el corazón. Porque Dios, en todo su amor, mandó a su Hijo a que Él diera su sangre por nosotros. El sacrificio completo, una vez y para siempre. Y por medio de ese sacrificio, ahora tenemos vía libre para entrar a la presencia de Dios. No por nuestros méritos, no porque lo merecemos, porque es un regalo de Dios. Y ese regalo, en ese regalo manifiesta todo el amor que Él tiene por nosotros. Y es solamente una muestra de lo que está por venir en la eternidad futura. Amén. Vamos a orar.